Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 23 de marzo de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Chelis, gusto en saludarte.
Beto, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos a John, también imagino que está John.
Sí. Con mucho gusto de escucharte, ahí está John también.
Hola Chelis, hola Beto, un gusto saludarles. Hubo un gran cambio esta mañana en la NFL, en Tyreek Hill, el llamado Cheetah, pasa de los Jefes de Kansas City a los Delfines de Miami. Le van a pagar 4 años, $120 millones, los Delfines, $70 millones garantizados. Y bueno, tratando de averiguar cómo ha entrenado, qué busca el Tata Martino, ahí tendré una alineación, a ver si le gusta el Chelis.
Perfecto, ya le escucharemos. John, por lo pronto Araujo está en duda para el equipo mexicano, ya nos contará John la posible formación del equipo nacional. Montes, Moreno, Vázquez son algunas opciones que tiene el entrenador argentino de la selección mexicana para el partido de mañana, 8 de la noche contra Estados Unidos. Estaremos platicando sobre las posibles combinaciones que podrían permitir a uno u otro clasificar directamente mañana al Campeonato Mundial de Qatar. Javier Aguirre va a dirigir al Mallorca, aparentemente ya está todo arreglado para que Aguirre recale en el Mallorca después del fracaso en el equipo de Monterrey. Y por otra parte, el grito homofóbico es una amenaza para mañana porque hay gente que está instigando a otras personas para que este grito se profiera, Chelis, mañana, lo cual sería, creo yo, catastrófico para la selección mexicana por un posible castigo si es que ese grito se escucha mañana, Chelis, en el Estadio Azteca.
Yo no creo que se castigue. Yo creo que por arreglos que han hecho van a hacer todo lo posible porque el grito lo más normal es que sí exista, pero también va a existir muchas cámaras y mucha seguridad para agarrarlo del cogote al que grite y sacarlo del estadio, y así FIFA se va a dar cuenta de esto, de que están poniendo cartas en el asunto.
Pues ese sí, es un buen punto, que posiblemente se escuche el grito, pero a lo mejor no tiene tanta repercusión. Por cierto, John, hoy cumplimos exactamente 2 años de transmitir ESPN Radio Fórmula únicamente en radio a raíz de la pandemia.
Sí, gracias a Vicente Navarro, a toda la producción, la gente en Radio Fórmula. Tú y yo, Beto, que creciste todavía metiendo la moneda de 20 centavos en el teléfono, lo que hemos aprendido, también el Chelis de picar y hacer y toda la información, ¿no? Todo lo que significa hoy tecnológicamente, ¿no?
Claro, porque con apretar un botón, Chelis, ya podemos estar al aire en ESPN Radio Fórmula.
Dejamos la paloma mensajera y gracias al esfuerzo de toda la gente. Exacto. Que no lo escucha, que el público no lo escucha, pero que son los responsables de que salgamos al aire. Felicidades.
Hoy es increíble lo que uno puede hacer con un celular o de repente una señal en vivo que sirve en tele y en radio, cuando antes se necesitaban los Bivix, ¿te acuerdas? Las cajas estas telefónicas, Beto. ¿Cuántas veces sí. No fuimos de reporteros a cubrir algo y si no te marcaban al hotel, no puedes entrar en vivo, ¿no? Todo era sí, telefónicamente,
totalmente.
¿No?
Oye, vamos a platicar también hoy sobre la joven Barty, la tenista que anuncia su retiro en la cúspide de su carrera. Leonardo Lavalle estará esta tarde en ESPN Radio Fórmula hablando sobre esta decisión que tomó la tenista joven que estaba en el candelero, John, y que queda completamente fuera de la actividad por una decisión en la cual dice que nunca dejará de amar al tenis, pero que toma la decisión de retirarse por completo.
Pues como cuando Lorena Ochoa, Chelis, siendo la número uno del mundo, se cansó de los viajes, de los hoteles y dijo, ya estuvo, ¿no? Y todos nos quedábamos con las ganas de ver a Lorena ganar más, pero no dejan de ser seres humanos, por más atletas que uno prenda la televisión y los vea ganar, pues también tienen su vida privada cuando apagas la televisión, ¿no?
Admirable la decisión de retirarte cuando estás arriba. Y diste en el clavo con la señora Lorena Ochoa. Está cañón lo que hizo.
Sí, definitivamente. Vamos a ir a la primera pausa de la tarde y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, ¿cuál podría ser la alineación del equipo de México el día de mañana contra Estados Unidos?
Fíjate, Beto, y Chelis, hacía como un recuento de los daños, de los partidos que me tocó cubrir el año pasado, y de repente dices, Denver no se ganó, se perdió, Las Vegas se perdió, Cincinnati, el famoso 2-0, entonces, más vale que la selección saque el resultado este jueves, porque sigo pensando que es más la baja del fútbol centroamericano que el hecho de que esté jugando bien la selección mexicana. A ver, Chelis, Beto, a ver cómo ven, Ochoa en la portería, vería Arteaga, Moreno, Montes, Sánchez en la defensa, dos contenciones con Edson y Héctor Herrera, como enganche Charlie Rodríguez, y adelante pues lo mejor que tienen Tecate, Lozano y Raúl Jiménez. Ese es un once. Sé que ayer no trabajó todavía el Tata en el once, hoy todavía no he tenido acceso a la información. Ese es un once que se me dice que es viable, pero no hay nada seguro, sobre todo en el tema defensivo, que seguramente le preocupa y ocupa mucho al Tata.
En esta alineación que nos plantea John Chelis, no aparece Johan Vázquez, que no parece ser del total agrado del entrenador de la selección mexicana.
Sí, Johan Vázquez está pasando por un gran momento en el Génova, está jugando de lateral, lateral izquierdo en línea de cuatro, lleva colgados 3-0, y ante la falta de ese perfil, de esa posición, yo encuentro que sería el momento para Vázquez, independientemente del gran juego aéreo que tiene. El problema no es los 11 que vayan a jugar, el problema es que estos 11 en sus equipos juegan de una manera y en la selección el señor Martino los pone a jugar de otra manera, cuando lo que menos tiene el señor Martino es tiempo para hacerles entender de qué manera quieren jugar.
Es verdad, ese es uno de los retos importantes para Martino el día de mañana en la cancha del Estadio Azteca, después de las malas actuaciones recientes de la selección mexicana de fútbol. Y vamos contigo, León Lecanda. León, qué gusto saludarte. ¿Araujo estará listo para el partido del día de mañana?
¿Cómo te va, querido Beto? Fuerte abrazo en en ESPN Radio Fórmula. Mira, te comento que en este caso con Néstor Araujo están revisándolo con el preparador físico, con el fisioterapeuta, con el cuerpo médico de la Selección Nacional de México, para saber si se encuentra en condiciones de poder jugar mañana contra Estados Unidos. A mí me dicen que es duda hasta último momento y que, en definitiva, si no está al 100%, lo que va a suceder es que juegue en esa posición César Montes. Eso es lo más probable, sobre todo considerando que no puede dar ventajas ni puede dar un ápice de un beneficio a Estados Unidos con un jugador que no esté al 100% físicamente. El resto de la selección mexicana ya prácticamente definida, Beto, con Guillermo Ochoa en la portería, Jorge Sánchez por derecha, Gerardo Arteaga por izquierda, que le ha ganado el puesto a Jesús Gallardo, los dos centrales Héctor Moreno y César Montes en el escenario de que Araujo no esté al 100%, en media cancha Edson Álvarez con Héctor Herrera y Carlos Rodríguez, el de Cruz Azul, y en el eje de ataque Raúl Alonso Jiménez con Irving, el Chucky Lozano, y Jesús, el Tecatito Corona.
Exacto, la alineación que acaba de dar John es la misma que comenta León. Con Montes se tiene garantizada, León, la estatura, el ir bien por arriba, un jugador con presencia física imponente, un buen marcador, un buen defensa central del equipo mexicano que podría jugar, León, como nos dices, como titular el día de mañana.
Indudablemente, y hay que recordar que en las derrotas que sufrió la selección mexicana en el año 2021 contra Estados Unidos, el juego aéreo fue clave. Las tensiones defensivas por arriba le costaron caro al tricolor para las derrotas en la final de la Nations League, en la final de la Copa Oro y en el partido de ida de este octagonal final disputado en Cincinnati en noviembre pasado, que se saldaron con victorias para Estados Unidos, y por supuesto que ahí la presencia de Araujo o Montes responde a ese buen juego aéreo que necesita el tricolor y que sea la compañía justamente de Héctor Moreno. Me sigue llamando la atención que parece que Johan Vázquez es convocado a la selección nacional, pero no cuenta para el Tata Martino, al menos no de arranque, no ha recibido un solo minuto en esta eliminatoria, y bueno, pues eso es algo que llama mucho la atención, por lo menos a los que seguimos la Serie A y el gran trabajo que ha tenido en su nuevo club, el Genoa, a partir del verano pasado, el jugador Johan Vázquez.
León, te mando un abrazo. Siguiendo a la selección, ¿Te da confianza la dupla de Moreno Montes, tomando en cuenta que sabes que los americanos van al balón por encima, balón parado? ¿Te da confianza Moreno Montes?
A mí, en lo personal, me parece que Montes sí, pero yo creo, John, que en los últimos partidos, Héctor Moreno, obviamente destaca por la experiencia, por el buen juego, por la jerarquía, pero ya no es un defensa tan rápido y tampoco es un central que tenga el mismo juego aéreo de élite que llegó a tener hace 5 años, hace 8 años, con una gran carrera que hizo en Europa, sí, desde el 2007. Y ahí yo, la verdad, en lo personal, yo utilizaría a Johan Vázquez, ¿no? Aunque bien Vázquez ha jugado los últimos partidos como lateral por izquierda en el Genoa italiano, su posición natural es la de central. Pero otra vez, basado en lo que sabemos, y es la misma alineación que tenías, yo no había escuchado lo que mencionaste previamente, John, pero sí, tenemos la misma información. No es un defensa que cuente ahora de arranque para Martino, y pues es mucho de lo que hacen los técnicos, ¿no? Se la juegan con los que tienen y con los que conocen y con los que han llegado hasta aquí. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo se desempeña la selección mexicana, pero sí creo que el juego aéreo, sí, y sobre todo el contragolpe, van a ser muy importantes.
Sí, Chelis, adelante.
Yo, perdón, y por la confianza que me merecen, los corrijo. ¿Por qué dicen Moreno Montes? ¿Y el portero? El portero no cuenta en el área, no cuenta en sacar a tus jugadores, no cuenta en las salidas, no cuenta en manejar tu defensa en ese juego aéreo, o todo lo basan en el balón aéreo que lo tiene que sacar el defensa sí o sí por la cabeza. Que el portero...
No,
el portero,
estoy totalmente de acuerdo contigo, Chelis.
Que pare mi hermana, Talavera, que pongan Chelis a mi hermana.
No, a ver, en eso, por lo que estás diciendo, yo prefiero a Talavera en partidos como estos,
¿eh? Es que desconocen la posición del portero y solamente se van a los centrales, cuando es el portero el que maneja los centrales.
De acuerdo. Y hay que recordar que, por ejemplo, en el partido, en la eliminatoria mundialista en noviembre pasado, cuando le ganan, digamos, la espalda a Julio César el Cata Domínguez en uno de los goles de Estados Unidos, también es Memo Ochoa el que no sale a cortar el centro en el área chica. Y eso ha sido uno de los grandes rasgos de Ochoa en su carrera, que es un excelente atajador.
Es un portero salidor.
Es un portero, claro, con tremendos reflejos, pero que la salida y el manejo del área no han sido nunca su fuerte.
Sí, juega bajo el travesaño, claro, muy metido en su portería. Oye, León, la Federación Mexicana está enterada de la incitación al grito homofóbico, y si es así, ¿piensa prevenirlo de alguna manera?
Sí. De hecho, ya, por supuesto, que están al tanto de lo que se ha manejado en redes sociales, también con las reservas, mi querido Beto, porque muchas veces lo que sucede en redes sociales no es la realidad, ¿no? De repente puede ser trending topic en México y de repente van 10 personas son las que realizan el grito, ¿no? O una manifestación afuera de Cuapa cuando América no anda bien, ¿no? Pero aquí ya hay medidas muy graves. Primero, el control del registro del boleto. Entonces, cada aficionado va a tener que registrarse con una identificación oficial para el boleto y el lugar en el estadio que ocupe. Y segundo, la tolerancia cero. Los agentes de seguridad privada y pública dentro del estadio van a retirar a la primera, a la persona que escuchen o vean, observen a través de las cámaras o personalmente gritando, y esa persona va a recibir un veto de 5 años de partidos organizados por la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces yo creo que ya con estas consecuencias, me parece que vamos a tener mañana una buena fiesta de fútbol y que se concentre todo en la cancha y no en la tribuna.
León, yo le quería preguntar a Chelis, y creo que con tu ojo clínico, Chelis, creo que es interesante. ¿Qué le da Ochoa y qué le da Talavera en partidos así contra los americanos? Si la diferencia de tener a Talavera o Ochoa de portero con lo que acabas de comentar, que el portero dirige a sus centrales.
Le da más salida a los centrales, les da más marcaje, y el central se siente más libre, entiendo yo, se siente más libre porque sabe que en su espalda hay un jugador llamado portero que va a estar presto a cualquier vez que lo pueda rebasar. Esa confianza es la que puede dar Talavera, que no está dando Ochoa, sin hablar mal de Ochoa.
Okay.
Sí, efectivamente. Ochoa es un gran portero con gran alcance, con grandes reflejos, con brazos largos, una garantía en la selección mexicana, pero como apunta León, juega muy metido en su portería bajo el travesaño, no bajo los tres palos, como dicen por ahí, porque solo está el portero bajo un palo, porque los otros dos están a sus lados. El caso es que Ochoa es un portero importante, pero tiene unas características diferentes.
Oye, Beto.
Sí.
Estamos grabando aquí un programa y van a venir como 1,000 americanos a un restaurante aquí en por Polanco. ¿Sabes cómo se llama el restaurante? Pinche gringo.
Ah, bueno, pues está muy coloquial el, sí. el nombre. León, se cortó León Lecanda. En un momento más vamos a volver, León Lecanda, para rematar la información de la selección mexicana. 8:00 p.m, tiempo del Centro de México, mañana jueves. Cita crucial para el equipo mexicano contra Estados Unidos, rumbo al Campeonato Mundial de Qatar. Todavía no califica la selección nacional. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en este miércoles en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde. León, te seguimos escuchando con respecto a la selección para el partido de mañana por la noche en el Azteca.
Beto, decía que en este caso habrá medidas muy severas para los aficionados que puedan en algún momento dado manifestarse. Es decir, están en su libre derecho de pagar un boleto y de ir al estadio a hacer lo que quieran, pero también las autoridades, en este caso los organizadores, están en su derecho de retirar a las personas y de imponer un veto que se extiende por 5 años. Entonces, por eso es el registro a todas las personas que van a acudir mañana al Coloso de Santa Úrsula. Pues la invitación es que hagan con tiempo todo este procedimiento a través de una computadora, de el registro de los boletos que adquirieron, y que, bueno, traten de apoyar a la selección mexicana, de evidentemente manifestar su molestia si el equipo no está jugando bien, como no lo ha hecho, está claro, y el enojo de mucha parte de la afición mexicana viene por ahí, y de manifestarse y de enojarse y de gritar y lo que sea, pero bueno, ya sabemos que las expresiones discriminatorias u homofóbicas han traído sanciones severas y ya sabemos que está prohibido. Y bueno, también la invitación es a que la gente se comporte y disfrute del fútbol, y ojalá que las dos selecciones brinden un buen espectáculo, porque yo sí pienso que cuando el espectáculo por el que tú estás pagando una entrada corresponde a las expectativas que tienes y por supuesto al valor por tu dinero, pues tu comportamiento, tu experiencia como aficionado, y hablamos de una función de teatro, de cine o de lo que sea, es diferente, ¿no? Y la disfrutas de otra forma.
Totalmente. Yo creo que con toda razón el público está molesto por el pobre desempeño de la selección mexicana en partidos anteriores. Y hablando del Estadio Azteca, Andrés Guardado se quejó del pasto del Coliseo de Tlalpan.
No, me intentaría ponerle un pasto un poco más... donde corra mejor la pelota. El pasto de la Azteca desde hace mucho tiempo es muy pesado, se atora la pelota. Aunque ustedes desde arriba digan, el campo está perfecto, pero la pelota te hace te bota mucho. Tú piensas que viene para pegarle de primera y de repente le quieres dar de primera y ya te botó, pasó por una bola y ya le diste mal, se va para arriba, todo esto. Entonces, nosotros... desde hace muchísimo tiempo, como jugadores, cuando se nos preguntó, dijimos, a ver, yo creo que deberíamos de tener un campo mejor, un campo de y más, el Azteca lo merece, es un estadio emblemático, histórico, posiblemente ahora, bueno, no posiblemente, será por tercera vez mundialista, y se merece un campo con un pasto europeo, con un pasto en condiciones, y lo intentaron hacer, eso lo agradezco, lo intentaron hacer, pero se acuerdan aquella vez que lo intentan hacer, pero claro, intentaron cambiar el campo, pero pusieron NFL, la femenil, el Cruz Azul, sí. El América, y que al final
conciertos.
No agarró, al final no agarró nunca, y regresaron el viejo, ¿no? Regresaron el viejo. Pues claro, si lo quieren cambiar, pues hay que darle su tiempo para que cambien. En el CAR lo hicieron, en el CAR cambiaron una cancha que era la sintética que antes había en el CAR y pusieron un pasto de estos híbridos que ahora se utiliza en todo el mundo y que es espectacular, y está conseguida la cancha, está muy bien, está espectacular para entrenar. O sea, es lo que yo digo, yo creo que para el fútbol que desarrollamos y para el que estamos acostumbrados o el que tratamos de proponer, la cancha tiene que estar en condiciones para poderlo hacer.
Es la voz de Andrés Guardado quejándose de las irregularidades en el terreno de juego del Estadio Azteca. Chelisto, has dirigido muchos partidos en el Azteca. ¿Qué tan de acuerdo estás con Guardado con respecto a estos brincos que da el balón en el campo del Estadio Azteca?
A mí mi último partido que me tocó era cuando era la mejor cancha de México, por mucho, antes de todos estos cambios de los cuales él hace referencia. Y su comentario se me hace fuera, no fuera, ¿no? Sí, tiene razón, pero se me hace un comentario de café. O sea, estás tomándote un café y platicas ese comentario y se acabó. Lo intentaron hacer, no le salió, no porque haya muchos partidos, no le salió por otra cosa. Y al final de cuentas, entiendo yo que este campo, como está ahorita, rasurado a lo que la cuchilla te da hasta abajo, y regado en el medio tiempo y previo a los partidos, cosa que no se permite, te haría una cancha más rápida. Ahora, para pegarle al balón y para que el balón te ruede como le gusta que ruede a él, también se necesita del jugador que le dé la fuerza necesaria que se le da en Europa. Y que la recepción sea como se hace en Europa, que creo que no se dice recepción. Tú ya lo dijiste un día. Ahorita me dices cómo se dice. Pero para sí. Que recibas el balón, también se pueda recibir como se recibe en Europa. No,
claro, no.
Lo que está comentario
mal
es, de café.
Sí, sí, claro. Lo que está mal es recepcionar, pero recibir está perfecto. Sí, ahora, yo creo que, querido Chelis, que León, que habría que remarcar que no es el pasto el que tiene que ver o está vinculado con el mal desempeño de la selección mexicana de fútbol. En este sentido, yo creo que pasa por otro problema, León, el hecho de que el equipo de México no convenza y que no haga albergar grandes esperanzas para un buen papel en el Campeonato Mundial.
Sí, de acuerdo también con lo que comenta Chelis, lo mismo que dices, ¿no? Y John, parece que a México le han faltado ideas, variantes, desde el propio entrenador, desde la elección de las convocatorias, después desde el 11 titular, después desde no cambiar el ya muy pues visto sistema 4-3-3 que en el último año no le dio resultados a México, y por supuesto del mal momento que viven muchos seleccionados, porque también eso es un hecho, ¿no? Estamos hablando de que hay varios jugadores que no están en su mejor forma. Aquí podríamos decir que, por ejemplo, Raúl Alonso Jiménez no fue ya el mejor jugador después de ese terrible choque de cabezas con David Luiz. Le ha costado trabajo, ¿no?, a Raúl Jiménez ser ese delantero de élite que fue hasta antes de la lesión. Chucky Lozano lo da todo en el tricolor, pero cada que viene en los últimos meses ha salido con una lesión fuerte, y eso, por ejemplo, la última de la fecha FIFA anterior, de enero, le cortó el ritmo de su club, el Napoli, y viene justo sin muchos minutos de juego. Héctor Herrera ha tenido un segundo aire en el Atlético de Madrid, a pesar de que se va a ir, y evidentemente su posición es como segundo contención, ¿no? Como en un sistema de 4-2-3-1 o 4-2 o 4-4-2, digamos, pero la realidad es que él como interior por derecha en la selección mexicana no ha funcionado bien.
No le da, etcétera,
¿no?
Correcto.
Los problemas defensivos, que Ochoa y Jorge Sánchez no andan bien, porque América ha tenido muy mal torneo, a pesar de la última victoria con Toluca. Lo mismo Rayados, que es la base de esta selección, que no ha tenido un buen semestre. Entonces sí, veo yo que hay varios problemas que están más allá de si el césped está cortado a 4 milímetros o a 6, o si tiene algunos bachecitos. Exacto. Es una cancha espectacular, ¿no?
Sí, Chelis.
No, eso todo. De acuerdo, todo de acuerdo con este señor, con León de Canda. Todo de acuerdo, de acuerdo.
Y vamos a escuchar a La Volpe, porque él habla sobre distintos temas. Dice que Chicharito Hernández está en este momento mejor que Martín y que Funes Mori. Sin embargo, no está en la selección, pero también habló, y vamos a escucharlo, sobre el equipo de Estados Unidos que enfrenta mañana a la selección mexicana. Vamos a escuchar a Ricardo Antonio La Volpe.
Desde su punto de vista, ¿sí ve una superioridad en la plantilla de Estados Unidos?
No, para nada. México también tiene jugadores de alto nivel y también jugando en el exterior. Jugadores ya importantes también en sus equipos fuera de México, ¿no? Qué sé yo, un Lozano, un Tecatito, el mismo Edson Álvarez viene demostrando, el mismo jugador que está nuevamente, Jiménez, Herrera. Yo creo de que tenemos un gran nivel futbolístico. Vuelvo a repetir, de uno de los problemas que más tiene México en los años que yo puedo hablar de esos 4 años que estuve en la selección, es que en el fútbol muchos están afuera, pero el problema del fútbol es cuando no jugás con presión. México es un país, lamentablemente lo que pasó en Querétaro, ¿no? Pero es un país que no hay esa presión quizás de que cuando pierde un equipo no puedas, salen y firman autógrafos, se sacan fotos. En otros países, yo que soy de Argentina, si vos perdés un partido, te puedo asegurar que nadie te va a pedir un autógrafo ni nadie te va a pedir una foto. Esa es una presión extra. Si alguna vez ya no estamos acostumbrados en México saber lo que es perder. Hoy la cuestión yo la veo más en la cuestión anímica, ¿no? En la cuestión mental de saber jugar con esta presión que estamos teniendo, porque los escuchan a ustedes, a la prensa, la selección no viene bien, hemos tenido problemas con los últimos partidos con Estados Unidos, y eso que lee el jugador o que escucha el jugador algunas veces no lo saca de lado a la hora que entra en la cancha. Entonces juega con esa presión extra, que es lo que creo yo que le está pasando a la selección mexicana.
¿Usted realmente cree que Martino ha perdido la brújula de este equipo, de este proceso?
No, para nada. Yo creo de que está buscando quizás algunos jugadores que no estén a su nivel. Es otra cuestión diferente. Alguna vez vos podés tener grandes jugadores y no están en el nivel adecuado. Pero ha venido siempre teniendo una idea futbolística, intentando salir jugando, tener un protagonismo, una rotación de jugadores, de la pelota, cuando tenés ese protagonismo. Quizás si yo difiero algunas cosas es en la salida. En la salida creo de que no está esa salida clara. Cuando uno intenta salir jugando, a ver si me explico mejor, es con un protagonismo, con una salida clara, de lograr una diferencia numérica en la mitad de la cancha con los jugadores de atrás para generar esa diferencia numérica o el mano a mano. Ahí quizás nos ha fallado. Cuando no hay esa salida clara, con ese protagonismo, el equipo choca, el equipo pierde ese nivel futbolístico, ese nivel de que mis jugadores más agresivos del último tercio de la cancha no tengan el mano a mano, no tengan los perfiles adecuados para atacar.
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, vamos a escuchar a Ricardo La Volpe opinando sobre la ausencia de Javier Hernández en la selección nacional.
Yo creo que había bajado su rendimiento sin ninguna duda, vuelve a tomar su rendimiento y Juan Martínez yo creo que tiene que seguir con sus colaboradores como lo hacíamos nosotros, seguir los ver, las visorías están para eso, estar viendo a qué nivel está. Sabemos que está Jiménez, es decir, si yo juego con un solo 9, Jiménez hoy es el que mejor está, el que ha venido demostrando, ya no es de ahora, sino de hace un tiempo. Pero si después vemos, ¿es Funes Mori? ¿Es Henry Martin? ¿O hay duda? Bueno, sin ninguna duda que en cualquier momento puede llamar otra vez el Chicharito. Pero por lógica, por experiencia, porque como bien decís vos, sabe lo que es vestirse una camiseta. Una vez vos ves un gran jugador en su equipo, pero a la hora que viene a la selección pesa esa camiseta, porque me ha pasado. Entonces, pero Chicharito no, ya estuvo, ya lo demostró, lleva años, como bien decís vos, puede ser un líder dentro de ese grupo, como era Guardado, como era Herrera, como es el mismo Ochoa. Sí, sí, pero bueno, Martino, me imagino que sus colaboradores le van a decir, hey, anda en su mejor momento, está mejor que Funes Mori, quizá, o está mejor que Henry Martin, no sé. Eso lo dependerá, pero ahora lleva Jiménez, por ejemplo. Ahí te doy toda la razón. Entre Jiménez, Y Chicharito, yo creo que Chicharito está un peldaño más arriba, más allá que Jiménez a futuro. Ah, será a futuro. Es decir, para mí nunca fue un titular indiscutible en ningún equipo. Es decir, no fue base nunca de ningún equipo. Porque cuando yo lo vi en ese Cruz Azul, entraba. Entraba, no era el titular indiscutible. Ni lo vi el otro día que era el titular indiscutible. Pero bueno, quizás está probando, por eso no puedo hablar muy en la certeza de decir, capaz que está probando a ver, Jiménez venga a la selección a ver si le pesa o no la camiseta. Y lo está utilizando, bueno.
Es la voz de Ricardo Lavolpe, es decir, Jiménez está por encima de Hernández, de Martín, de Funes Mori, de Vega y de cualquier otro centro delantero en este momento de la selección mexicana. Después estaba hablando, para no confundirnos, sobre Santiago Jiménez, que no ha sido todavía titular indiscutible en su carrera profesional. Aquí el punto, León, y ya para terminar tu colaboración, como siempre, muy completa. El punto es que por muy bien que esté Javier Hernández, León, no lo va a llamar Gerardo Martino por un asunto disciplinario en la selección nacional.
Sí, y que además fue una información que dimos John Sutcliffe y un servidor en exclusiva en noviembre del año 2019. Desde ese momento.
Y ya tengo un extra, León.
Lo dijimos. Adelante.
Fíjate que hace poco me contaron, y gente que estuvo en esa reunión me dicen que cuando pasó la indisciplina en San Antonio y en New Jersey, el Tata reunió a Chicharito y gente del cuerpo técnico muy molesto y le dijo, esto de indisciplinas con mujeres y romper protocolos no me asusta, es parte del fútbol y hay que atacarlo, pero el hecho de que tus actos le costaron la chamba a un chavo de operaciones, de lo que come y no metiste las manos, eso fue lo que reventó la relación entre Chicharito y el Tata, que Javier le pidió el favor a un chavo de operaciones, John de Luisa lo vio en el aeropuerto, le costó la chamba y el Tata dijo, eso no se vale, porque a este joven le costaste la manera de vivir, la manera de comer, de trabajar, y desde ahí no lo ha vuelto a convocar. La única manera que Chicharito esté en el Mundial de Qatar es que México pierda horrible mañana y al Tata le cueste la chamba después del eliminatorio y llegue otro técnico.
Entonces, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre de la persona que fue despedida de la federación?
¿Tú te acuerdas, León? Ahorita se me fue su nombre de este chavo de operaciones. Sí,
ahora lo buscamos, Beto.
Bueno,
pero sí, correcto. Güerito, ahorita se me fue el nombre.
Ok, perfecto, ahora lo recordaremos.
Bueno, él trabajaba bajo, digamos, las órdenes directas de Raúl Méndez, el gerente de logística y operaciones.
Imagínense que
de la selección mexicana.
Hay gente que va en avanzada, que checa los hoteles, que llegan a los aeropuertos, que estén las visas, estén los pasaportes, y Javier en algún momento dado le pidió que le pagaran, que no pasaba la tarjeta de crédito, que le ayudara en el check-in y en las cosas de logística a unas invitadas, y fue visto este chavo haciendo algo que le pidió un jugador y le costó la chamba, y eso fue lo que reventó el tema. Esteban, ahorita me acuerdo el nombre,
Sí, ahorita igual yo estoy tratando de hacer memoria, y lo que también quería
Andrés Mateos, ¿no?
Andrés Mateos.
Andrés.
Efectivamente.
Exactamente, Andrés. Exacto. Que luego sé que le ha ido bien y creo que fue a trabajar a Mazatlán y muy chambeador. Y la verdad, lo que pasa es que también hay que entender: si te lo pide una de las figuras de la selección, pues, ¿qué le va a decir?
Deberíamos entrevistar a Andrés Mateos.
¿Verdad? Y el chico nunca quiso dar una declaración, ¿eh? También, de una u otra manera, fue un caballero, pero fue el chivo expiatorio. Y sé que en ese momento también al mismo Raúl Méndez, que lleva muchos años en selección mexicana, de una u otra manera le leyeron la cartilla a John, y también estuvo en riesgo su trabajo. Al final es un hombre muy profesional.
Y muy trabajador, muy responsable, sí.
Muy, muy responsable, y es, controla todas las operaciones y logística.
Pero esa es la realidad. Por eso. Sí.
Se disculpó Chicharito, o sea, eso también sé que a Gerardo Martino le molestó muchísimo.
Sí, no metió las manos, porque en algún momento dado, cuando pasa algo así, siendo Chicharito y su jerarquía, pues al igual vas y hablas con con John o con los jefes y decir, oye, perdón, este chavo hizo algo que yo le pedí, me siento obligado a intervenir por él.
Y sí, por obligación moral, mía, por deber moral.
Este chavo yo lo presioné, yo le pedí que me hiciera este favor y le costó la chamba, perdón, ¿cómo arreglamos eso? Que es mi culpa, no es culpa de él, yo lo obligué, bla, bla, bla.
Esa era de caballeros.
Es la parte que yo sé que el Tata reventó. También el Tata nunca nos ha querido decir la verdad, ¿no?
Claro, exacto, León.
Se dice.
Sí. Muchas gracias, querido León, por tus aportaciones del día de hoy.
Muy buena tarde, gracias, saludos.
Gracias al recién casado León Lecanda. Oye, Chelis, en este sentido, yo digo que es una pena que no sea por el ocaso deportivo, sino por una indisciplina, que Javier Hernández quede fuera de un campeonato mundial, del último de su carrera.
Pues también te corrijo, mi querido Beto, ¿cuál ocaso? Tiene 32, 33 años, ¿cuántos años tiene el Chícharo?
¿Sí? ¿Sí? O sea, y sigue metiendo goles.
No es como que 38, no es ese jugador uruguayo que jugó en 120 equipos.
No, a lo que me refiero.
No es el Loco Abreu, ¿no?
El Loco Abreu.
No es por un declive natural, futbolístico, no, físico, que lo quiten, sino por una indisciplina, eso me refiero, ¿no? Que claro, lo malo es que es por un castigo, no por una baja de juego, digamos.
Y cómo combinamos en este país, cómo combinamos los temas. El tema deportivo, la necesidad deportiva, teniendo al máximo goleador de la selección, con un tema de perdones, con un tema que el Tata sí tiene razón, claro que tiene razón, pero que al final de cuentas se pudo haber arreglado de otra manera, por supuesto, en el principio de que el Chícharo hoy en día, como ser humano, ha madurado de todo este tipo de tonterías que se echó a partir de que se fue al equipo alemán. De ahí a varios años después, tontería tras tontería tras tontería tras tontería. Y yo hoy en día lo veo más maduro como ser humano.
Sí, sí. Vamos a cambiar de tema porque se nos viene el tiempo encima.
Última cosa, es tristísimo que el máximo goleador en la historia de la selección mexicana, que sigue metiendo goles en su club por cosas extracancha, no pueda seguir.
Sí, es lo que te digo, tantos, sí, exactamente.
Tantos agrados a la afición, ¿no?
Oye, vamos a escuchar a la tenista Barty, que anuncia su retiro del tenis. Adelante con estas palabras.
So happy and I'm so ready and
estoy feliz y lista. Me di cuenta porque mi corazón me dijo que es lo correcto. Ya hice esto alguna vez, pero ahora es un sentimiento completamente diferente. Estoy muy agradecida con todo lo que me dio el mundo del tenis. Es momento de cambiar de sueños y dejar la raqueta a un costado. Sé que la gente no lo va a entender y lo comprendo, pero Ashleigh Barty, como persona, tiene otros sueños que no implican viajar por todo el mundo, estando lejos de mi familia. Nunca paré de amar al tenis, siempre va a ser una parte muy importante de mi vida, pero ahora creo que es importante disfrutar la próxima fase, la Ashleigh Barty persona, no la atleta, dice esta joven tenista que se retira, sí, John, del mundo del tenis.
Cierro los ojos y me acuerdo hace 12 años en el centro Banamex, en la avenida Constitución, escuchando a Loreno Ochoa hablando de su razón por la cual se iba siendo la número uno del mundo, ¿no? Yo creo que los hoteles, los viajes, la soledad, la felicidad de poder ser mamá, de crear una familia, de repente es lo que llaman en inglés el burnout, el que te quemas, es decir, llevan como soldaditos, quizás esta niña llevaba desde los 6, 7 años jugando todos los días, ¿no? Si pueden leer el libro de André Agassi, el de Open, que llegó un momento que a los 25 ya está quemada mentalmente, no físicamente, mentalmente, de una rutina que a veces es llena de tanta soledad, ¿no? Sobre todo el tenista y el golfista que viaja tanto, ¿no?
Claro, que te acaba consumiendo la presión. Leo Lavalle, una voz autorizada esta tarde aquí en el programa. Querido Leo, qué gusto saludarte. Aquí estamos con Chelis y con John Sutcliffe. ¿Cuál es tu opinión sobre este retiro que podría decirse es prematuro de Ashley Barty del mundo del tenis.
¿Cómo están, Beto, Chelis? John, qué gusto saludarlos. Pues la verdad es que no estoy sorprendido porque lo mencionaba también John. Creo que la vida de un tenista, y sobre todo porque si le añadimos el tema físico, es muy complicado. Hay que estar 24 horas y mucho más en los tiempos modernos de ahora. Hay que estar 24 horas totalmente concentrado, totalmente aislado, totalmente... es muy desgastante, y cuando lo haces tantos años, y lo ha dicho muy muy claramente Ashley Barty, ¿no? que tiene otros intereses, tiene otros sueños, que el tenis, afortunadamente para ella, a sus 25 años, ha cumplido todas las expectativas, y que ahora ella hay otros intereses de por medio. Y ya se veía venir, ¿no? Porque hace en el 2017 estuvo 2 años fuera del tenis, se veía difícil que pudiese regresar, regresó. También la pandemia ayudó a que también se tomara 1.5 años fuera del tenis como número uno del mundo, y regresa impresionantemente con los resultados que tuvo. Sí. Creo que la carrera de Ashley Barty fue algo increíble, ¿no?
Oye, Leo, ¿recuerdas un caso parecido al que estamos platicando el día de hoy?
Pues podríamos, digo, el ejemplo que acaba de poner John, ¿no? El de Lorena, pero sobre todo porque estaba en la cúspide de su carrera, ¿no? Creo que Ashley Barty a sus 25 años estaba en la cúspide de su carrera, y quizás Lorena Ochoa es un ejemplo también, que estaba en su mejor momento y que sin duda hubiera podido seguir ganando torneos majors. Creo que son ejemplos de jugadores que están en su mejor momento, y que también recuerdo a Bjorn Borg, ¿no? Que a sus 24 años también se retira, y hace hincapié a las presiones de lo que implica ser el mejor en ese momento, ¿no? Para Bjorn Borg, la presión y sobre todo el desgaste emocional y físico. Y fue muy complejo para él después de haber dejado el tenis. Hubo varios episodios, ¿no? Que lo llevaron a la bancarrota, que lo llevaron a las drogas, y que a lo mejor no se menciona tanto hoy en día, pero Borg también pasó muy malas situaciones emocionalmente, familiarmente o personalmente después de su retiro, ¿no?
Leo, te mando un abrazo. Comentaba lo de Agassi, el libro de Open, cuando él también estaba en Nueva York en el US Open, ya ni se quería parar a jugar, y hasta todo lo que sabemos que de repente tuvo que hacer. ¿Hubo un momento, Leo, que a ti te pasó que de repente viajaras y no sabías ni dónde estabas, extrañabas a la familia y ya no querías ni practicar? Es decir, porque a veces es bien fácil, yo siempre he dicho, prender la televisión y ver un tenista y un golfista, qué padre, pero cuando acabas la tele se te olvida que son seres humanos. ¿Tuviste algún momento así de crisis en tu carrera?
Yo no conozco a ningún tenista que no lo haya tenido, me incluyo a mí. Es una vida muy difícil, es una vida de mucho sacrificio, y el que logra romper esa barrera son los jugadores que tienen mucho éxito, pero sí es muy difícil encontrar ese balance emocional, ese balance familiar. Yo he tenido mucha suerte, ¿no? De que he podido formar una familia desde los 28, 29 años, pero eso a nivel profesional es muchísimo el sacrificio, muchísimo todo lo que dejas de vivir, y sobre todo que las carreras empiezan a muy temprana edad. O sea, yo me fui a Estados Unidos a los 13, 14 años, no regresé hasta que me casé a los 31, 32 años, y te puedo decir que la mayoría de los tenistas viven historias similares o mucho más difíciles, en el caso de los rusos, o en el caso de los serbios, o en el caso de muchos países que realmente están aislados y que se tienen que dejar todo con toda su familia, y son sacrificios muy 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 grandes, ¿no? Que eso poco a poco vamos a empezar a escuchar historias similares o parecidas, que son muy, muy complicadas de vivirlas.
Leo, qué gusto saludarte como siempre, querido Leo. Muchas gracias por tus aportaciones en este programa.
Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo, Humberto, Beto, y a todo el panel, a John, a Chelis. Un fuerte abrazo. Gracias. Que tengan un buen día.
Abrazo. Gracias, querido Leo. Que te vaya muy bien. Chelis, ¿qué opinas sobre este tema?
Que fíjate nada más. Te subes a un ladrillo y normalmente nos mareamos. Esta mujer se subió a una torre y nunca se mareó.
Fíjate. ¿Sabes? Sí, sí, sí.
Y en un ladrillo hasta logras vomitar. Y en la torre, esta persona, nada, ni una arcada, nada. Un gran aprendizaje.
Qué gran aprendizaje. Saber retirarse.
Nuestro productor Chelis nos decía, Vicente Navarro, que Bjorn Borg se retiró a los 26 años, ¿no? Lo que pasa es que hoy es más mediático todo este tema, ¿no?
Sí, pero escucha lo que dijo ahorita Leo acerca de después la problemática personal que tuvo este señor.
Sí.
Estamos llegando al final del programa.
Se anunció el Mexican Open en Vidanta, viene el número uno, John Rahm. Mañana tendremos palabras de él.
Gracias, Chelis. John, buenas tardes.
Dios, gracias.
Buenas tardes.